Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Johnny Godoy hubiera cumplido el viernes pasado 30 años. Estaba a punto de ser padre y quería un futuro mejor para su familia. Por eso Johnny Godoy había intentado huir de Venezuela, como han intentado huir más de 3 millones de personas. No pudo marcharse y estos días estaba participando activamente en las movilizaciones en favor de la democracia en Venezuela. Johnny Godoy se acostaba todas las noches, como la mayoría de los venezolanos, con hambre. Johnny Godoy quería un país mejor para su hijo, pero Johnny Godoy no va a ver ese país. Porque hace unos días, las fuerzas especiales de la policía venezolana se presentaron en su casa y lo mataron a tiros. Son las llamadas ejecuciones extrajudiciales, simplemente asesinatos de la policía de Maduro. En la última semana, Maduro ha asesinado al menos a 40 personas. ¿Se le puede dar voz a un asesino con una entrevista que justifique sus crímenes? ¿Se le puede dar voz a un asesino para que justifique ese asesinato? Durante el año pasado se produjeron más de 7.500 asesinatos por resistencia a la autoridad, le llaman así, entre julio de 2015 y marzo de 2017, que es el periodo en el que se produjeron las últimas manifestaciones. Hubo más de 500 ejecuciones extrajudiciales, según la ONU. El procedimiento siempre es el utilizado en el caso de Johnny Godoy. Se presenta la policía o los paramilitares de Maduro y te pegan dos tiros. Por eso suenan muy ridículas las últimas amenazas del hermano de Hugo Chávez. Adán Chávez ha dicho este martes que el chavismo está dispuesto a tomar los fusiles para defender a Venezuela de una invasión.
Si tenemos que tomar los fusiles, los tomaremos. Que nadie lo dude.
Pero si el chavismo no ha parado de utilizar los fusiles, no ha parado de utilizar los fusiles no para defender a Venezuela de una supuesta injerencia externa, sino para asesinar a venezolanos. Los militares venezolanos esta mañana han impedido que, a través del puente de Cúcuta en Colombia, llegase parte de la ayuda humanitaria que ya está allí. Hemos tenido aquí, en la tarde de COPE, a José Trinidad Fernández, que es obispo auxiliar de Caracas y portavoz de la Conferencia Episcopal, y ha lamentado este obispo que se pongan trabas a la llegada de esa ayuda humanitaria y ha hecho un llamamiento para que no ocurra.
Que no permitir esta ayuda humanitaria es como negarse a la vida.
El boicot a la ayuda humanitaria le quita cualquier legitimidad a Maduro, si es que alguna le quedaba. Guaidó sigue nombrando embajadores y ahora la iniciativa diplomática está centrada en una reunión que va a tener lugar en Montevideo, en Uruguay, para impulsar el llamado grupo de contacto que defiende la Unión Europea y que apoya a Naciones Unidas y algunos países de América. Este grupo de contacto es el enésimo intento de diálogo con Maduro que Maduro va a utilizar para legitimarse y para no moverse. El grupo de contacto asegura que no quiere mediar entre las partes, sino impulsar unas elecciones limpias para una solución pacífica. El que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que ha tenido que huir del país, esta mañana en el Senado ha asegurado que el grupo de contacto puede ser una especie de tabla de salvación que ayude a Maduro. El grupo de contacto será de utilidad si no se enreda en un diálogo que es imposible y si le enseña a Maduro el camino por el que puede salir del país. El grupo de contacto tendrá utilidad si pone a Maduro en la calle. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. También aquí en la tarde de COPE hemos escuchado al diputado socialista José María Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha, quien se ha sumado a las críticas internas del partido a Pedro Sánchez por aceptar la figura de un relator con los independentistas. Coincide con el actual presidente de la comunidad, Emiliano García Page, en que se reúna el Consejo Territorial del PSOE para que Sánchez se explique ante los varones del partido. Según Barreda, la decisión del presidente del gobierno beneficia a los independentistas.
Sinceramente, creo que todo es innecesario y que efectivamente, al final, quien está más contento de todo este batiburrillo son los independentistas, porque se les da pie a que vayan vendiendo por ahí que tienen un conflicto de nación a nación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea ha prohibido la compra de la empresa francesa Alstom por parte de la alemana Siemens por considerar que dañará la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad. Berlín y París han mostrado su desacuerdo con este veto. Bruselas, José Luis Concejero.
Una decisión que ha irritado tanto a Francia como a Alemania, lugar de donde vienen ambas compañías. Bruselas acaba de rechazar la fusión de Siemens y Alstom, una operación con la que querían convertirse en una de las grandes compañías de señalización ferroviaria y trenes de alta velocidad. Esta fusión, asegura Bruselas, hubiera provocado, entre otros factores, un encarecimiento de los billetes de tren. Clientes, competidores y la industria en general, todos coinciden en que es una fusión que castigaría considerablemente al sector, ha dicho la comisaria Vestager. Una decisión económica, pero que tiene un trasfondo político. Alemania y Francia, las dos potencias europeas, han estado presionando en los últimos meses a Bruselas para que accediera a esta fusión.
Y en los deportes hoy lo acapara todo el clásico. Luis Munilla.
Es un Barça-Madrid, ida de semifinales de la Copa del Rey a las 9 en el Camp Nou y con todo el periodismo deportivo de Barcelona y de fuera detrás de si juega o no juega Messi, Manolo Oliveros.
Sí, está pendiente en la prensa deportiva de Barcelona, pero como dice, seguramente están más pendientes en la prensa de Madrid, sobre todo que en el vestuario blanco. No se sabe todavía, quedan menos de 4 horas para el comienzo del partido y estamos más cerca de la decisión final. Mantenemos que no se quiere correr ningún riesgo y, como dijo Valverde, ningún jugador ha de poner el freno, así que si juega de titular no hay misterio en la alineación y si no es titular podría jugar Sergi Roberto y por detrás Semedo.
Y en el Real Madrid la pregunta hasta ahora es qué va a pasar esta noche con los tres brasileños, Miguel Ángel Díaz.
En principio los tres van a ser titulares, aunque cada uno pelea por un puesto, Marcelo con Reguilón, Casemiro con Marcos Llorente y Vinicius con Gareth Bale. El resto del equipo parece claro, Keylor estará en portería, Carvajal, Varane y Ramos en defensa, Modric y Kroos en el centro del campo y en punta, Lucas Vázquez y Benzema.
Tiempo de juego hoy desde las 8 en la cadena COPE, en la otra semifinal mañana Betis-Valencia, en el Betis Tello es baja, Fedal casi seguro también y serias dudas Bartra y William Carballo. El Valencia, que no tiene lesionados, se entrena por la tarde. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass.
¿Te gusta que rompan las canciones, Juan Solo?
Esto que acabamos de oír es romper, ¿no?
Eso es romper. Bueno, venga.
Me gusta todo. La
vamos
música
a empezar
alegra.
Bien.
Venga, vamos
tras
a empezar
las
bien.
Noticias. Ajá. De las 5, entra en el estudio el incomparable Juan Solo. Y hoy viene con cara de preocupación.
Sí.
¿Qué te pasa? ¿A ti también te han afectado los últimos acontecimientos políticos?
¿Cómo no?
Ay,
yo
pobre.
No puedo, aunque sea el hombre que sabía demasiado poco, no puedo vivir de espaldas a la sociedad. Y a lo que ocurre. Anoche acabó la huelga de taxis. Yo pensé, bueno, qué bien, ahora me puedo tomar un descanso, relax. ¡No!
¡No!
¡No! Para eso están aquí los políticos.
Para que nunca descanses.
Para que nunca descanses. Y de verdad que yo, que me esfuerzo por defender aquí a los políticos. Porque yo confío en ellos, sé que son buena gente, son honrados. Pero hay veces que cuesta tanto.
¡Ay! ¡Qué cansinos, ¿no?
cuesta mucho. ¿A ti te gustaban las telenovelas?
¿Qué telenovelas,
pues,
Juan
telenovelas,
Solo?
Vamos a ver.
A ver.
No las de ahora, las que podíamos ver cuando estábamos en nuestra adolescencia.
Como por ejemplo.
Cristal.
Cristal.
Los ricos también lloran.
Esa no la vi.
La
yo.
Dama de Rosa.
No. Cristal un poco, me acuerdo así.
Un poquito, ¿no?
Un poquito.
Claro.
Sí,
bueno,
sí,
eran,
sí.
Eran muy intensas.
Cuando crees que lo has visto todo, las telenovelas mexicanas se encargan de probarte lo contrario.
Efectivamente. Cualquier cosa
pero
que tú te puedas
eran
imaginar.
Mexicana y venezolana.
Y venezolana,
sobre todo,
sí,
¿eh?
Sí. El producto viene
sí,
principalmente
sí, sí.
De México y de
Venezuela. Sí.
Mira,
¿qué?
Las actrices, porque los actores en realidad hacían poco.
La verdad es que sí, tienes un poco de razón, hacían poco, sí.
Sí, lo único importante.
Estaban ahí, pum, puestos.
¿Sabes lo único que necesitaba el galán?
¿Qué?
Que fuera guapo y que tuviera patillas. Porque la patilla.
Pero hombre, es que era la época,
sí. Sí, pero la patilla gusta mucho en México y en Venezuela. Pero vamos, yo quería decirte que las actrices estaban un poquito pasadas de rosca.
No, nunca te voy a dejar que seas feliz con ella, nunca, ¿me oyes? ¡Nunca! ¡Nunca!
¡Nunca!
Un poquito pasada de vueltas. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con nuestra política. Todo esto que acabamos de oír.
¿En serio?
Sí, porque aquí ahora cualquier cosa es motivo de conflicto. Escuchad, si no, también el sonido de esta telenovela que no conocía, la he recuperado y digo, pero madre mía, esto es una joya que ha pasado inadvertida. La peluquera.
¡Te atreviste a cachetearme! ¿Y tú cómo te atreviste a robarte a mi hija? una malnacida. Debiste haberte podrido en la cárcel. Desgraciada. Te odio. Eres una peluquera maldita.
Es una peluquera maldita.
Y esta telenovela se titula La peluquera. Yo tampoco la conocía.
No, es un incurable.
Habrá que rescatarla.
Es una joya que hay que rescatar.
Gracias a Juan Solo.
Bueno, pues nuestros políticos tienen el mismo defecto que estos actores y actrices de las telenovelas.
¿Qué
están
es?
Cayendo en la sobreactuación.
Ah, digo, madre mía, ¿qué esto será? ¿Qué insultan?
Pues
no.
Bueno, también.
Bueno, a veces.
Pero está... Ahora, si un día oigo yo en el Parlamento, ¡es una maldita peluquera! Aplaudiré porque me parecerá gracioso. Bueno, están sobreactuados. Ojo, como actor digo, la sobreactuación no va solamente en un plano. Los hay de diversos tipos, los sobreactuados. Por ejemplo, tenemos al que se hizo el ofendido y salió por peteneras. Este fue Óscar Clavel, diputado del PP.
La que dicen ellos que según esta sentencia el Partido Popular está condenado por financiación ilegal, que es falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Claro, cuando tú empiezas a hacerte el ofendido y porque la clave está en condenado, pues ya te vas y no razonas.
No razonas y no sabes lo que dices.
Tenemos otro caso, este es el triste, el que sufre. Pablo Iglesias se dirigía a los inscritos e inscritas con voz lastimera porque sufría mucho.
Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste.
Tan triste.
Este es el que sufre, el que es un dramón.
El que sufre, el que llora, aquí, el que rapea cuando habla.
Pablo sería... Sí, muy bien, es verdad, tiene ese ritmo. Pablo sería, en este caso, la protagonista de la telenovela, que suele ser esta chica guapa, de ascendencia humilde y que no consigue el amor porque hay una persona con
coleta. Pero vamos a empezar. Dice, sería esa chica... ¿Guapa?
Bueno,
¿guapa?
Digo la protagonista. La chica que no consigue,
vale.
Pero que
sufre. Que no es literal,
no es literal, por supuesto.
La comparación.
Bueno, y nos queda otro personaje básico de las telenovelas, que es, en este caso, suele ser la madrastra, que es muy orgullosa. Ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Dejen al gobierno que dialogue. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
Y espero mi condena.
Las llamaba madrastras, pero con ese tono.
Después de si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena. Falta un trueno con un relámpago. Hubiera sido brutal. En realidad,
espejo, espejito. Bueno,
sí, en realidad sigamos. Todo esto me recuerda. Son frases de madre, de estas que las madres de antes, porque ahora las madres son muy dialogantes, pero antes las madres se enfadaban mucho, sobreactuaban y bordaban estas frases como me tenéis contenta,
sí,
o mi favorita es, porque no voy aquí a repasar todas, el día menos pensado, cojo la puerta y me voy. Vamos por partes. Luego ya había variables y no me volvéis a ver hasta que os como la mierda. Bueno, en fin, tal. Pero el día menos pensado cojo la puerta y me voy. El día menos pensado es muy cruel. Porque quiere decir que no es el día que ha discutido contigo, que tú dices, uy, va... No. Un día que tú vuelves como hoy, dices, trabajo muy bien, hace sol, no hay huelga de taxis.
El día que no te lo esperas.
¡Boom! Ahí
está. Para que el paro sea más grande.
Coge la puerta. Mamá, no cojas la puerta porque pesa y te vas a hacer daño.
Mira, tiene que quitar ahí de...
Y me voy. Mamá, si te llevas la puerta y nos dejas el hueco, tú sabes la corriente que va a haber. Ahora hay epidemia de gripe.
¿Pero
no?
¿Tú por qué analizas todas estas frases así hasta el milímetro y tal?
Porque soy así, en fin.
Que ellas tenían ese énfasis en ponerle ese énfasis a esto que te decían entonces.
Es verdad, bueno, no vamos a analizar frases. Vamos a quedarnos una palabra.
¿Qué es? ¿Cuál es la palabra?
Hombre, ¿cuál va a ser?
¿La palabra de moda?
La que se ha montado con relator. El relator.
¿A ti no te recuerda? No sé, alguna película así, efectivamente.
Total.
Como de terror, ¿no?
Yo tengo que reconocer.
O Gladiator.
Me he enterado esta mañana.
Por ejemplo,
y me he enterado porque lo he leído antes de oírlo. Entonces he dicho, ¿esto qué es? Porque yo era una palabra que no conocía, lo admito. En cuatro novelas nunca he puesto la palabra relator, ¿vale? Relator. Y he dicho...
Esto y mira que te habrás documentado, ¿eh?
Sí, pero claro, es que no sabía qué era esto.
¿Cuáles son las novelas? ¿Las cuatro?
Las cuatro son El hombre sin brazos, Una muerte improvisada, La mano del verdugo y La cabeza de la serpiente.
Vale,
ya que
Rosa,
me lo
clink, 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 clink. Caja, ¿vale?
Bueno,
venga.
Porque me he visto forzado a decirlo. Sí. En fin, yo he leído relator y digo, esto puede ser relator... Suena a película de terror de estar de bajo presupuesto. Relator.
Sí.
A cuentacuentos.
Totalmente.
Puede ser el cuentacuentos.
Puede ser.
Va a venir el relator
sí,
y te va a contar Garbancito. Puede ser un supervillano. Relator.
Es verdad. El de Spiderman.
El nuevo Spiderman. Relator.
El nuevo villano.
O una palabra de chiquito. Relator. Relator.
También.
Pues
también.
Me voy a la RAE. cuyo diccionario destrozan los políticos habitualmente como pasatiempo, y leo, aparte de la primera, que es el que relata, que nos saca de pocas dudas, persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes. O sea, un secretario.
¿Sí?
Alguien que toma nota.
A ver, espera. Persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes.
O sea, que lo anotas, que es un secretario, una secretaria. A ver si ese va a ser el problema de la política española, que hasta ahora nadie se molestaba en tomar nota de las reuniones. ¿Te imaginas?
Tampoco te extrañe, ¿eh?
¿Te imaginas que están ahí diciendo, a ver, teníamos que hacerlo del salario mínimo? ¿Qué habíamos dicho? ¿850?
Ah, no, 50 más. No, a Pepe, lo mejor habíamos dicho 1000.
¿Tú te acuerdas, claro, Pepe? No, ¿lo tienes apuntado? Pues
y al
no,
final, como no lo apuntas...
Claro, pues hay que apuntarlo. Bueno, y hoy hay para todos. En Andalucía, el nuevo gobierno del PP y Ciudadanos ya está ejerciendo como tal. Atención a la reacción del portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendondo, cuando la prensa le hace una pregunta. Lo importante, la pregunta lleva mala leche, por supuesto, pues los periodistas incisivos lo hacen. Lo importante no solamente es la respuesta que da, sino sobre todo la reacción que viene al final. Hay que recordar, para ponernos en situación, que lo que se ha hecho en campaña es pedir un cambio en la Junta de Andalucía. Escuchamos.
Su partido se ha llevado casi 4 décadas, la misma que el Partido Socialista ha gobernado, quejándose de que la Junta de Andalucía pagaba a los altos cargos el alquiler de las viviendas cuando se tenían que desplazar a Sevilla. Me gustaría saber si ustedes van a eliminar esa ayuda.
No. Gracias. En principio no. No está previsto.
Dice, bueno, ya. Vamos a otra
eso
cosa.
Es determinante. Eso, o sea, la carraspera del final.
Sí, sí, es de vaya.
Eso sí que ya es
vamos, total.
Te está
es
diciendo
total.
Claramente que se ha quedado sin palabras.
Y mañana traeré más, porque sí, es que lo de hoy ha sido tan brutal que se va a acumular. Si es que se me acumula.
Sí, pero nos tenemos que quedar con esta palabra, ¿eh? Relator. Que es que no sé ni cómo decirla, porque me sale relator.
Yo apoyo relator.
Me sale relator.
Es mucho mejor que relator.
Hoy me estoy acordando, Juan, de esa foto que me trajiste el otro día de tu boda.
Hombre.
Que estabas ahí con un soldado imperial.
No, perdona.
¿Qué era? Un cazarrecompensas.
El cazarrecompensas eso. Boba Fett.
Exacto.
Eso es.
Que os casó.
No. Me llevó.
Vamos a ver.
No era una boda friki.
Bueno.
Yo soy Juan Solo, entonces a Han Solo lo captura Boba Fett y él fue el que me llevó a punta de rifle hasta el altar.
Vale, y esa foto
esto
existe,
es normal,
está
claro.
Ahí tal cual. Bueno, pues hay gente que se ha casado con bodas tan originales o más que la tuya.
¿Ah, sí?
Sí, y en sitios verdaderamente extraños, por decirlo de alguna manera. Miren estos, ¿eh? Una pareja, Alba y Josep. ¿Sabes dónde se han casado? En una funeraria.
Hombre, esto ya me parece rizar el rizo, ¿eh?
Y dices tú, ¿por qué? Porque a lo mejor les apetecía hacer una boda totalmente distinta de la que se diera, de las que dan que hablar. No exactamente. Resulta que ellos se iban a casar en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Fruitós en Barcelona. Pero 3 días antes de la boda, que fue el pasado 24 de diciembre, les avisaron de que el Ayuntamiento estaba en obras y que no se podía hacer allí la boda. Así que tuvieron que tomar una decisión rápida y suponemos que al borde de una especie de ataque de nervios. Pues... Y resulta que Alba trabaja en una funeraria en Manresa y decidieron pues celebrar allí la boda.
Madre mía.
Claro, esto yo sabía que a ti te iba a gustar la historia.
Pues me encanta, me fascina.
Lo sé. Y por eso nos vamos a acercar hasta COPE Barcelona para que Yolanda Bernal nos cuente más detalles. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero
hola.
Claro, la cuestión es ¿por qué se traslada la boda a la funeraria?
Bueno, pues ellos estaban preparando con toda su ilusión esta boda que, por cierto, se iba a celebrar un día tan emblemático como el 24 de diciembre. Lo estaban preparando todo para el salón de plenos del Ayuntamiento de San Fruitós de Bages. Ya habían hecho la reserva del salón de plenos. Y como tú decías, Pilar, pues 3 días antes les llaman del Ayuntamiento y les dicen, bueno, mirad que la boda no se va a poder celebrar aquí porque es que estamos en obras. Entonces les ofrecen una alternativa desde el Ayuntamiento. Bueno, esta pareja tenía convocados a 50 invitados, como les dices a toda esta gente, que la boda se suspende,
claro.
Con lo cual había que buscar una salida como fuera. Entonces el Ayuntamiento les propone, bueno, os podéis casar en la biblioteca, pero vosotros
bonito.
Os tenéis que acercar... Sí, también está muy bien, pero mejor que la funeraria, sí, sinceramente. Sí.
Es cuestión de gustos, ¿eh?
Sí, exacto.
Nunca se sabe.
Vosotros os tenéis que hacer cargo de la megafonía, pero claro, a 3 días vista de la boda... no tuvieron margen para solucionar este pequeño escollo, con lo cual la chica que trabajaba en la funeraria lo comenta en su empresa y le ofrecen la posibilidad de casarse allí.
Pero en la teniendo funeraria, en la megafonía.
Pero ¿en qué parte?
Bueno, por lo visto ahí estaba todo solucionado.
¿En qué
era
parte
así
de la funeraria, no?
Esto, o sea, no se ha dado tanto detalle, pero bueno, fue la única salida que encontraron y bueno... Finalmente,
claro, hombre, pues vamos a ver, tenían algunas ventajas. En la funeraria probablemente, como tú bien dices, el tema del sonido ya lo tendrían solucionado. Sí,
pero
porque
para
suele,
que hace...
suele haber un equipo
bueno,
de sonido.
Claro, sí, sí, vale, sí, sí, claro, sí, evidentemente, sí.
Pues suele haber incluso
sí
una capilla, ¿no?, en las funerarias
claro, sí
y tal. Luego, el tema de las flores... Lo tenían
aquí tenían una ventaja. Aquí tenían una ventaja.
Eso lo tenían claro y no tenían problema. Y dijeron, oye, pues ¿por qué no?
Claro. Sí.
Yo tengo esa duda de en qué parte, ¿no?, de la funeraria hicieron la boda, o sea, porque claro...
Tenemos que investigarlo.
Mejor,
hay que hablar con Alba o con Josep.
En el hall, bueno, pues
habrá
oye...
una capilla pequeñita...
Claro, y luego ¿cómo convives con...?
Con los que están allí.
Claro, con otras actividades alguien, ¿no? en las instalaciones.
Esa es otra. Porque, por un lado, imagínate cómo concilias tú...
Claro.
Los invitados
unos
invita- a una boda, 50,
exacto, vestidos para boda.
Y en plan alegre y en plan...
Exacto,
bueno,
sí,
pues
sí.
Boda,
no, la situación tuvo que ser
Les dices
complicada
a tus invitados, no os alegréis mucho porque aquí al lado don
claro,
Eusebio ha pasado...
Lo dejamos para el convite, esto lo dejamos para el convite.
Bueno, esto se ha sabido ahora porque creo que los novios van a demandar al ayuntamiento, ¿no? Han pedido una indemnización.
Sí, bueno, ellos habían pagado 70 euros por alquilar el salón de plenos. Estos sí han conseguido que el ayuntamiento les devuelva este dinero, esta cantidad, pero lo que reclama ahora la pareja es que les pague los 300 euros que les costó casarse en la funeraria. O sea, es que les costó el doble de lo que estaba previsto que les costase en el salón de plenos. Pero el ayuntamiento no está mucho por la labor de momento. Ellos dicen que ya les ofrecieron una alternativa, que fue la biblioteca, y que bueno que desestimaron esta opción y que además cuando dijeron que finalmente les habían ofrecido la funeraria, la pareja dijo que la funeraria les había ofrecido este espacio de forma gratuita, con lo cual el ayuntamiento dice que de dónde salen estos 300
Hombre,
euros.
Algo les costaría organizarlo, aunque fuera la funeraria.
Claro, entonces están ahí en esa batalla y bueno, me imagino que finalmente esto acabará en los juzgados.
Bueno, pues seguramente. Habrá que ver las fotos de la boda, ¿eh?
Habría también que verla. Suena todo al Cluedo. ¿Dónde se casó la pareja? ¿En el salón de plenos, en la biblioteca o en la funeraria?
No acertarías en la
biblioteca.
No,
lo que sí que está claro
nunca
es que es una boda para no olvidarla nunca, ¿eh? No.
Sin lugar a dudas. En fin, tú no te casarías en una funeraria, Yolanda, ¿no?
Yo la verdad es que no. Cualquier otro sitio...
Es que da un poco de cosa.
¿Cómo irían vestidos?
Sí. Hombre,
de etiqueta. Y habría que ir de negro, ¿no?
No,
te
hombre,
vas a una funeraria de colorines.
Hombre,
los trajes ya estaban
sí,
comprados
pero,
porque
claro,
las dijeron tres
faltaba
días antes.
Claro.
No vas a comprarte otro traje adecuado para la funeraria.
Claro.
Ya ibas con lo que tenías.
Gracias, Yolanda.
Venga, hasta luego.
Has visto, Juan, la realidad a veces es
sí,
que
sí,
supera
total
cualquier ficción. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Que nos vamos a Línea Directa.
Que nos vamos a Línea Directa, vamos para allá. Ya sabes que Línea Directa se preocupa por ofrecerte el mejor seguro a todos aquellos que usan su vehículo como herramienta de trabajo. Por eso solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para solucionar esos problemillas, ¿eh?, que tú solo te preocupes por trabajar. Además, ahora te dan un 15% de descuento al contratar el seguro. 902-123-197, el teléfono 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Juan, si yo te pidiera una cosa, si no quieres hacerlo, no lo hagas, ¿eh?
Vale, si es cantar, no, ya
no,
te digo que no.
Que vacíes tus bolsillos. Es decir, lo
sí
que llevas en los bolsillos, ¿lo puedes poner ahora mismo encima de la mesa?
Sí, pero no llevo nada, llevo monedas.
¿Nada?
No,
¿nada,
porque,
nada, nada,
no
nada?
Porque lo he dejado en la cazadora, que la tengo arriba.
Nada. Vaya, hombre, qué fallo. O sea, que llevas monedas y el móvil, eso sí, que lo tienes ya.
Un capital de 20 céntimos.
¡Ay, qué tristeza, 20 céntimos! Estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde de lo que llevamos en los bolsillos y también en los bolsos, en las mochilas, en
las riñoneras.
¿Tú llevas riñonera, Juan?
Jamás.
Jamás. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Iván dice que siempre usa todos los bolsillos del pantalón, desde siempre con carteras y juegos de llaves que ocupan un montón, más el móvil, los clines y el paquete de tabaco hasta que deje de fumar. Distribución de Caled, que es un fiel oyente muy ordenado y diestro, dice: las llaves bolsillo derecho, móvil izquierdo, llaves del coche también en el bolsillo izquierdo. Es decir, ya llevamos el móvil y las llaves, ¿eh?
Pero eso es mal asunto, ¿eh?
Lo tiene muy organizado todo, ¿eh? Me sorprende.
Luego, la cartera...
Los teléfonos móviles de hoy son muy grandes. Cuando vas a sacar el teléfono porque te ha llamado alguien, en ese momento se te caen las llaves que llevas en ese bolsillo.
pero aparte,
pasa, esto
el,
sí, pasa.
Y el bulto, todo junto ahí en ese lado. Luego, la cartera, bolsillo interior izquierdo, entiendo que es en la chaqueta, y luego nos dice que en verano...
Sí, en verano, verano.
Que
verano
va con polo y pantalón,
sí,
pues la cartera se queda en el bolsillo derecho, el móvil en la izquierda, y digo yo que las llaves de casa y así es.
En la mano.
Entra por el tejado. Ya. Porque ahí las obvio directamente.
Oye, y una cosa, la cartera la lleváis siempre, los hombres, digo, siempre, en el siempre bolsillo delantero, entiendo, ¿no?
No, yo la llevo en el bolsillo trasero.
Casi todos atrás.
Es que, pero eso es un riesgo, vosotros sabéis que eso es
en
un tremendo riesgo.
En el bolsillo trasero, ¿y tú cómo te sientas?
No, pero no solo para sentarte.
Muy bien, gracias.
Porque eso llegará algún...
La llevo aquí.
En la, pues, pero eso es un peligro para...
Nadie se atreve a robarme, Pilar.
Bueno, vale, pues no digo más.
Bueno, esto vosotros puede ser otra pregunta para que los siguientes nos explican. ¿Dónde es, llevas la cartera?
Es una manía, la mayoría las llevan en el bolsillo.
¿Quién usa
de atrás
todavía una goma para cerrar la cartera? Eso se usaba mucho antes.
Ay, Fernando, por favor.
Un pañuelo también para envolverla.
Una goma.
Un pañuelo para llevar el dinero. Eso lo he visto
pañuelo
yo.
Para ¿pañuelo? Llevar el dinero.
Sí, o guardar en el sujetador el dinero.
De mi abuela, la cartera para adentro.
Eso era un clásico.
¿Eso lo has visto tú?
¿Mi abuela se metía la cartera en el sujetador?
Hombre. Ahí dentro no le mete mano
un
a nadie.
Clásico. Hombre. O llevar atado en un pañuelo las monedas. Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí, sí, es que soy muy joven.
Yo lo del pañuelo no lo he visto, lo reconozco.
De todas formas, estamos muy anticuados.
¿Sí? ¿Por qué?
Mira, nos dice Carlos.
Estáis un poco atrasados en el tema de los bolsos, ¿eh? El hombre también lleva bolso. Hay montones de modelos de bolso para los hombres. No sé cómo estáis un poco tan anticuados. Eso de la riñonera ya pasa a la historia. Hay bolsos bien guapos. Te le cuelgas como de bandolera y llevas un bolso
hombre,
de lo que quieras. Montones de modelos. Bandolera, hombre, y si no, mirarlo en internet, bolsos para hombre.
Sí.
Un poquito atrasado el tema.
Pues sí.
Buena tarde.
Pues sí, Carlos, tienes razón.
Gracias al oyente que nos ha dicho atrasado seis veces.
Que nos lo tenga que decir, Carlos.
Pero es verdad, tiene un poco de razón.
Mira, Indiana Jones llevaba bandolera.
Sí, pero es verdad que todavía somos mucho de la riñonera.
Buenas tardes, soy Pablo Requena de Valencia. Yo por las tardes, cuando os escucho, llevo una mariconera. En la mariconera llevo dos móviles, uno para escuchar la radio y el otro que es muy grande, que no puedo llevarlo encima. Las llaves, un monederito con un par de monedas y un paquete de Kleenex, que nunca se sabe si puedes echar mano de los Kleenex. Un saludo.
Previsor.
Previsor, sí. Un par de monedas, solo un par de monedas. Y si cambia, ¿qué pasa? Solo se quedan dos monedas. La riñonera, por tanto, todavía hay quien la usa.
Claro, y mochilitas de estas, dicen, yo llevo en mi mochila mi pequeño transistor y pilas y lo utilizo cuando ocurro y salgo a caminar. Claro.
Fenomenal,
rato.
Gente que todavía utiliza el transistor.
Sí.
O si tienes un espectáculo de estos de coches de choque, también necesitas la riñonera para dar cambio y fichas. Sí, sí.
Dicen por aquí que el bolsillo futurista de Doraemon está inspirado en el bolso.
Mira, de verdad,
de
me
una
tenéis,
mujer.
Puedo decirlo. Me tenéis con Doraemon, que no sé quién es Doraemon, de verdad. Y venga, Doraemon, todos los días sale.
¿El gato viajero?
Pues tengo que ponerme a verlo, porque estoy totalmente out.
No, necesario.
Las puertas les llevan a otro mundo. El bolsillo tiene de todo, como a Mary Poppins. Es maravilloso, Doraemon.
Bueno, ¿qué llevas tú en el bolso o en los bolsillos? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de poco, no estoy haciendo ciencia ficción, tendremos la posibilidad, quizá, de implantarnos un chip que mejore, por ejemplo, nuestra capacidad de enfocar con el ojo o nuestra capacidad de escuchar. Es lo que algunos llaman poshumanismo o transhumanismo, una especie de hibridación entre lo que ahora somos, las personas, y la tecnología. Claro, esto plantea muchos dilemas éticos, muchos dilemas morales, produce mucho vértigo. Hablamos de esta cuestión en La Tarde con Albert Cortina, que es uno de los autores coordinadores del libro Humanos o Poshumanos. Albert Cortina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es exagerado lo que he descrito? ¿Estamos ante una poshumanidad que se nos viene encima?
Bueno, estamos ante un cambio de era, y esto yo creo que lo estamos constatando
en al menos dos revoluciones, ¿no? La digital, todo lo que nos está viniendo a través de la transformación digital, la inteligencia artificial, la robótica, empezamos a intuir lo que esto va a suponer de retos sociales, económicos, etcétera. Y una segunda revolución que es la biológica, que es la propia capacidad del ser humano de transformar su naturaleza, su biología, su condición humana para potenciarse, para mejorarse en la línea que tú decías, hibridándose con la máquina.
Ya, y esto plantea, Albert, muchos retos. ¿Tú prefieres hablar antes que de poshumanismo o transhumanismo, de un humanismo avanzado? Interesante recuperar el término de humanismo que puso en el centro la persona. ¿Por qué prefieres hablar de humanismo avanzado que de poshumanismo o transhumanismo?
Pues porque el transhumanismo es la ideología que viene, esa nueva utopía, ajá, que nos, o distopía, que sí, nos plantea esa hibridación para hacer tal vez al humano más robótico,
sí,
o incluso al robot más humano, ¿no? Pero de alguna manera plantea el salir de la humanidad, salir de nuestra condición natural, ¿no?
Sí.
En cambio, yo creo que podemos abordar estas dos revoluciones digital y biológica, pero desde el propio ser humano, profundizando en nuestra condición natural, en nuestras distintas inteligencias, la racional, la espiritual, la emotiva, profundizando, por tanto, en la humanidad. Claro que podemos potenciar y mejorar capacidades a partir de esas nuevas tecnologías. No hay que negarlas, ¿no? Pero que las tecnologías estén al servicio de las personas, no al revés.
Ya, porque corremos el riesgo de que ese poshumanismo, si se convierte en ideología, acabe olvidándose de la centralidad de la persona.
Es que al transformarse en ideología, lo que está planteando, sí, es, y en el contexto de las ideologías generales en las cuales parece que la persona sea un producto, sea un objeto, ¿no?, de un sistema económico, si esto es así, ¿no? Claro, corremos el riesgo efectivamente de que esas tecnologías nos esclavicen, no sean útiles para mejorar nuestras capacidades, como he dicho antes, ¿no?, culturales, educativas, sino al revés, para esclavizar en un sistema de control y de productividad. Entonces esto, por eso creo que hay que advertir sobre esta posibilidad.
Bueno, hay algunas series de televisión como Black Mirror que ya nos advierten de esto, ¿no? De implantes, por ejemplo, cerebrales que permiten controlar la conducta. ¿Qué conclusiones prácticas tiene el optar por un humanismo desarrollado y ponerle freno al transhumanismo? ¿Puedes ponernos algunos ejemplos?
Pues mira, el humanismo avanzado diría que sí a todas aquellas mejoras terapéuticas, ¿no? Aquellas mejoras para que las personas con diversidad funcional, con discapacidades, ¿no?,
sí,
bien sea físicas, cognitivas, se aprovechen de estos nuevos avances tecnológicos en biomedicina, incluso en inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, sí, igual que tenemos un marcapasos, podemos tener algún tipo de implante de otro tipo, ¿no?
Todo esto con un control, lógicamente, de la propia comunidad científica, etcétera. Yo creo que no va a plantear unos temas morales y éticos. Ahí estamos profundizando en el humanismo avanzado, en la dignidad, en la libertad, en esa condición humana desde la propia humanidad. Pero el transhumanismo lo que plantea es una idea como de superhombre, ¿no?
Yeah.
No es un tema terapéutico, es, a ver, yo estoy sano y por lo tanto, si puedo aumentar mi memoria, si puedo aumentar mi visión, para, como hemos dicho anteriormente, para producir más, o bien para que un Estado, vamos a suponer China, ¿no?, nos controle más.
Pero porque existe ese riesgo, Albert.
Claro.
Los implantes tecnológicos son, al final, hay grandes poderes en juego y no son neutrales.
Son ambivalentes, ¿no? Es decir, se pueden utilizar, como he dicho antes, para la mejora de condiciones terapéuticas,
sí,
y se pueden utilizar para el control del ciudadano, para esa esclavitud productiva que comentábamos antes, es decir, sí, no ser simplemente eso, ¿no?, personas que estamos creando, que estamos produciendo cultura, sino, bueno, casi como máquinas.
Por ejemplo,
robots.
Si nos propusieran algún tipo de implante que mejorara nuestra productividad, aunque aparentemente eso es algo muy bueno, o sea, digo nuestra productividad, por ejemplo, un implante que reduce la capacidad de tener que descansar o que produce o que aumenta la capacidad de concentración, no sé imaginar aceptar en este momento. Eso habría que ponerle coto, no convendría aceptarlo.
Bueno, deberíamos debatir hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Aquí en el debate del poshumanismo, la clave está en, primero, saber cuáles son las líneas rojas que no deberíamos traspasar.
¿Y cuáles serían esas líneas rojas, Albert?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque fíjate que las visiones, las distintas cosmovisiones, ¿no? Las visiones que tenemos del ser humano en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en China, en la India, son distintas. Por lo tanto, la idea de cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Por ejemplo, en tema genético, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar en la modificación y el diseño del genoma? Fíjate, en China, lo que ha pasado con... que no sabemos si es
con
cierto,
la clonación,
¿no? Claro, ¿no? Este diseño para evitar, por ejemplo, la transmisión del SIDA a las futuras generaciones, ¿no? Bueno, esto la comunidad científica, en primer lugar, tiene que debatir, ¿no? Pero no debería quedarse solo en la comunidad científica. La ciudadanía debería empezar a entender que es esa ciudadanía la que tiene que plantear primero las líneas rojas y después... unos ciertos límites.
O sea, que haya una conversación, ¿no? Que haya un debate en torno a esto.
Bueno, es que no todo lo que vamos a poder hacer nos va a convenir ni como personas individuales ni como humanidad.
¿Hay algo que ya no nos conviene, por ejemplo, desde tu punto de vista, por ejemplo, en la inteligencia artificial?
Mira, la inteligencia artificial, los expertos dicen que todavía está muy, muy lejos de suplir a la inteligencia genérica humana, ¿no? Es muy buena en aspectos concretos, es lo que llaman la inteligencia específica. Por lo tanto, nos van progresivamente a mejorar, ¿no? A ganar en facetas de nuestro trabajo, por ejemplo, muy concretas, muy específicas, donde se necesita una gran especialización. Pero cuesta todavía entender que esa inteligencia supla al ser humano en todas sus facetas de intuición, de creatividad, de raciocinio global, ¿no? Pero es que realmente somos nosotros los que estamos fraccionando nuestro conocimiento, nuestra especialización en las tareas profesionales. Por lo tanto, vamos a ser nosotros, tal vez, quien delegue esas decisiones en máquinas muy buenas en aspectos sectoriales, ¿no?
Albert Cortina, pues apasionante este debate que se debe de producir. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberte tomado también la molestia de haber escrito ese libro Humanos y Poshumanos, sin duda libro interesante. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
¿A dónde nos va a llevar este camino, Fernando?
Pues bueno, es interesante todo lo que señala Albert, ¿no? No todo lo que se puede hacer necesariamente es bueno si se pierde la centralidad de la persona.
Ya lo creo.
Vamos a hablar de fútbol.
Vamos a hablar de fútbol también. En el fútbol también han entrado las nuevas tecnologías, ¿eh? Fíjate lo que está pasando con el VAR. Pero no vamos a hablar ahora del VAR, porque realmente el tema del día es en sí mismo un partido, un clásico. Estamos a poco más de 4 horas de que se juegue en el Camp Nou la ida de semifinales de la Copa del Rey de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y hombre, yo creo que para ir abriendo boca, pues nos vamos a acercar un poco al ambiente. Pero mira, antes, Juanma Castaño estuvo anoche precisamente en el Camp Nou con el presidente del Barça, con Josep Maria Bartomeu. Fue una entrevista muy, muy interesante que nos dejó muy buenos ratos de radio.
¿Es usted antimadridista?
No, yo soy súper culé. Soy súper culé.
Es que hay quien dice que para ser súper culé hay que ser un poco antimadridista.
No, ver los rivales hay que ganarles siempre. Pero yo soy muy culé. Hay muchas suspicacias, ¿no? De que el Barça, que se tira la copa. No, aquí estamos para ganar.
Cuando se juega contra el Madrid, la competición vale más también, ¿no?
Bueno, es un rival súper directo. Y el clásico, yo siempre he dicho que es el partido más importante que se puede jugar en el mundo.
Y con el Madrid, la relación es tan buena que si llegara el caso de que usted le puede birlar un jugador al Madrid, ¿lo haría o no lo haría?
Si nuestros técnicos nos piden un jugador y ese jugador se quiere ir al Madrid, por supuesto.
O sea, eso de pacto de no agresión...
No hay pactos de no agresión.
Imagínese que le piden a Isco.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto al Madrid, hablar con el presidente de Madrid y decir, oye, hay un interés por un jugador. Y veríamos si tiene interés de venderlo o no. Esa sería la forma como lo haría.
¿Es favorito el Barça en esta eliminatoria?
No, yo creo que no es favorito nadie, ninguno de los dos. Están los dos equipos jugando a un altísimo nivel. Mañana no se decidirá nada aquí, se decidirá todo en el Bernabéu.
¿Es verdad que usted estuvo muy cerca de fichar a Vinicius?
Bueno, sí que es verdad que Vinicius fue un jugador que estuvo en el mercado antes de fichar. Estuvo hablando, yo creo, su familia y su agente con varios equipos.
¿Les trajeron aquí?
Sí. ¿Usted lo del VAR le gusta?
Bueno, no es que me guste, yo soy uno de los las personas o un club que hemos presionado desde hace muchos años para que el videoarbitraje se instaurase en la Liga.
¿Le molesta cuando escucha eso de que es una ayuda al Barça?
No, no es una ayuda al Barça, es una ayuda al árbitro, al arbitraje.
Bueno, es un extracto de esa entrevista. Si la quieres escuchar completa, puedes acudir a nuestra web, a cope.es. Pero yo creo que sorprendió Bartomeu por su moderación, podríamos decir, ¿no? También su discreción. Bueno, esto pasaba ayer noche y hoy el ambiente ya debe estar a estas horas. Bueno, hoy es un día laborable, la gente estará trabajando, pero vamos a comprobar si hay ambiente ya en las inmediaciones del Camp Nou, ¿no? En cualquier caso, ¿qué se sabe ya de quién va a jugar este partido, este clásico? Así que conectamos ya con Miguel Ángel Díaz, que está ya en Barcelona. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Y Manolo Oliveros, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Pilar, Fernando, aquí estamos.
Oye, que Bartomeu, digo, que en esta entrevista, bueno, no sé, fue sorprendente para mucha gente, o al menos había comentarios al respecto esta mañana.
Sí, 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 es que además estuvo muy muy amable, muy atento, muy cercano, estuvo muy próximo. Creo que se sintió cómodo, también se sintió cómodo Juanma Castaño y yo. Lo que decía Juanma y al presidente y a toda la gente que estábamos allí en el palco es que daba la impresión no de que nosotros fuéramos a casa del Barça, al Camp Nou, sino al revés. Fuimos propietarios, entre comillas, por unos momentos del Camp Nou e invitamos a Bartomeu, es decir, nos sentimos como en casa.
Uh-huh. No sé si Miguel Ángel tiene la misma impresión.
Bueno, a mí me encantó el tono de la entrevista, se notaba que todo el mundo estaba muy a gusto y aparte lo que dice Manuel, dejó buenos titulares al respecto de Neymar, de Vinicius, de Jordi Alba, de Valverde, así que hubo muchos nombres propios en la entrevista, como se puede ver hoy echando un vistazo a los digitales y al resto de medios de comunicación.
Es una imagen impagable ver a Bartomeu con el micro de la COPE y de fondo la grada del Camp Nou.
Sí.
Es una imagen que vale muchísimo.
Todo ese Camp Nou iluminado, por cierto, ¿eh?
No, la cierto, imagen era... Por cierto, quiere decir que los empleados del Barça estaban allá para abrirte el palco y para iluminar el estadio. Bueno, es decir, estuvimos muy, muy... Muy
no,
bien
iba a
atendidos.
Decir que esto es radio, lo estamos cantando. Si alguien quiere verlo, les digo que lo pueden ver también y escuchar, como decimos en la web, en cope.es. Bueno, ¿y hoy qué? A ver, Miguelito, ¿cómo están las cosas en esta
bueno,
previa?
Bueno, al Madrid, Pilar, le llega en buen momento el partido. Son 5 victorias consecutivas. Parece que este equipo no tiene nada que ver al que fue derrotado con contundencia a finales de octubre en el Camp Nou, encajando 5 goles sin Messi. Y bueno, pues parece que le ha dado la vuelta al calcetín Solari, ¿no? Que es un equipo más fiable, más compacto, más rocoso, que tiene más gol y, como digo, pues una eliminatoria que yo creo que le puede pasar factura a ambos equipos en la Champions, pero que al Madrid en particular le llega en un buen momento. Tiene a toda la plantilla a su disposición el argentino, así que puede elegir, y las tres principales dudas del once, aunque yo creo que van a jugar los tres brasileños, pues son Marcelo Reguilón, Casemiro Llorente y Vinicius Obeil, ¿no? Pero en principio, Pilar, el Madrid debe jugar con Keylor en portería. La defensa sería Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. El centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba, como digo, Vinicius, que está que se sale. Lucas Vázquez, que es un peón fundamental para Solari. Y Karim Benzema, que está en estado de gracia.
Ahí viene, ¿no? Benzema como estrella ahora del Madrid. ¿Después de cuántos años lleva Benzema en el Madrid?
Décima temporada. Bueno. Décima temporada. Todavía no ha alcanzado su mejor registro. La segunda temporada de Mourinho llegó a marcar 32, de momento lleva 18, pero bueno, ha hecho 5 goles en los 3 últimos partidos y está jugando un fútbol que prácticamente no se le recordaba.
Y luego está Messi. ¿Qué va a pasar con Messi, Manolo? ¿Qué sabemos?
Pues a estas horas no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que él quiere jugar, pero también sabemos que no quiere correr ningún riesgo, porque este clásico es el menos trascendente de todos los clásicos que se pueden disputar en una temporada. Es decir, mucho más importante un partido de Liga, sobre todo si los 3 puntos son vitales. Y no te cuento si se enfrentaran en Champions, por ejemplo, el Madrid y el Barça. Uh-huh. Este es un partido de Copa, es verdad, semifinales de Copa del Rey, pero es el partido de ida. Por lo tanto, no arriesgará y saldremos de dudas muy pronto.
Pero es un partido de Copa, vale, y además de ida, pero sí. Es contra el Madrid. Oli.
Claro, claro, claro. No, y además por añadido es el Real Madrid. Es decir, yo cuando acabó el partido de Sevilla, que el Barça perdió 2-0 y Piqué salió diciendo, bueno, si pasamos bien y si no otro año será, daba la impresión de que, bueno, si no pasamos no pasa absolutamente nada y la prioridad será otra, ¿no? Pero luego eliminas al Sevilla ganando 6-1 y el sorteo, curiosamente, te depara el Real Madrid. Por lo tanto, tienes la obligación de ir a por todas, pero es lo que te decía, es el partido de ida simplemente.
En cualquier caso, es que tenemos encima sobredosis de clásico en las próximas semanas, ¿no, Miguelito? Porque hoy se juega la ida de la Copa del Rey. ¿Y cuándo vuelve a jugar el Madrid y el Barcelona?
hay que esperar 3 semanas, porque ahora vienen 2 semanas de Champions. El primer turno es para el Madrid, que juega la próxima semana en Ámsterdam contra el Ajax. Luego será el turno del Barça contra el Olympique de Lyon. Y a final de mes, ajá, otro 27, miércoles, el 27 a las 9, es el segundo acto en el Bernabéu. Esa semana, Pilar, pues si no tienes suficiente con un clásico, te va a regalar el fútbol 2. Porque ya, luego el sábado 2 de marzo, otro clásico, este de Liga en el Bernabéu. Claro. Así que va a haber empacho este mes, o en apenas, ya te digo, 23 días, 3 clásicos.
Que luego esto depende mucho de cómo vaya el primer partido, vas arrastrando cosas para los siguientes, claro, ¿no? Claro. Si van muy seguidos.
Y puedes quedar muerto o vivo, ¿no? Claro. Muerto o vivo, en una competición o en otra o en las dos.
Exactamente, las polémicas se arrastran, no paran ahí, siguen en el siguiente partido, en el siguiente. ¿Qué puede pasar esta noche? No sé, ¿algún pronóstico? ¿Va a haber buen ambiente? ¿Se va a llenar el Camp Nou? ¿Qué sabes, Oli?
No se va a llenar. Yo creo que la entrada será muy buena, es decir, yo calculo que 80, 85 mil espectadores, pero no se va a llenar. La temperatura es buena, 14 grados habrá a la hora del partido, y bueno, el ambiente es bueno, pero con 80 mil banderas y tal y todo eso, pero no será ese clásico que se vivía con 98 mil, 100 mil, ni mucho menos, pero bueno, será muy bueno.
¿Y tú qué dices, Miguelito?
Bueno, yo creo que no es el clásico más importante de la temporada, pero como dice Oli, hay buen día hoy en Barcelona en cuanto a la temperatura, y yo creo que apetece, ¿no? No creo que se llegue a llenar el Camp Nou, pero seguro que va a haber buen ambiente.
Bueno, ¿y qué es un Barcelona-Real Madrid?
Por cierto, que las comidas de directivas, ante tanto empacho, pues han decidido, como contaba anoche Bartomeu en el partidazo, solo celebrar una, la del partido de Liga el 2 de marzo, día que se va a visitar el Bernabéu, así que ni hoy ni el día 27 va a haber comida directiva.
Y va a ser mucha comida, ¿no?, una detrás de otra. Bueno, pues Miguel Ángel Díaz, Manolo Oliveros, gracias. Así que estaremos pendientes de lo que nos vayáis contando ya esta noche y a ver qué pasa en este partido.
Tiempo de juego desde las 8.
Queda dicho, ¿eh? Esperemos que todo lo que contemos sea fútbol y, a ser posible, bueno. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
A ver, ¿cuántas cosas llevas en el bolso? ¿Has hecho el ejercicio de abrirlo y sacarlo todo y contar una por otra? Una y una, esto, por aquí, claro.
Los papeles.
Por ejemplo, ¿papeles de qué?
Papelillos.
Azucarillos vacíos.
Esa es otra cosa que se queda siempre en los bolsillos, no sé, siempre están habitados por los recibos y las facturas.
Un ticket.
El ticket. Llegas a tomarte el café, ahora te dan ticket por todo.
Claro.
Entonces te lo vas guardando y al final del día...
Sí.
Claro, porque...
Parece la basura el bolso.
Dice, pero si no quiero más ticket. O sea, si da igual, si el café ya sé lo que vale. Pues nada, al final por la noche siempre está lleno, yo no sé por qué.
Y el caramelo, sin el caramelo, solo la envoltura.
Claro,
así,
no, está feo
bolso.
Tirarlo a la calle. Hombre, claro, es que
a la calle no se puede tirar.
Y a veces no hay papelera.
No.
Y tal. Entonces,
vamos acumulando.
Vas acumulando, sí.
Bueno, también hemos despertado los recuerdos en los oyentes. Dice, sí, mi abuela guardaba el dinero en una punta del pañuelo de hombre bien amarrado y para el sujetador.
O lo he dicho.
Sí, señor.
Bueno, mensaje de Toñi. Dice que pueden ser de las rebajas de agosto de la Navidad anterior, pero casi siempre hay un ticket viejo vagando por la cartera o una entrada de cine que casi ni se ve.
Es verdad lo de las entradas de cine también.
También.
Y luego en esta categoría podemos incorporar los tickets que se guardan de recuerdo de la comida de un buen restaurante con amigas. Dice esta oyente que es mucho de hacer eso. Lo que pasa es que los tickets tienden a reproducirse en el bolso como si tuvieran vida propia.
Crían, yo creo que crían.
Claro.
El ticket cría.
Dice, luego cuando los voy a tirar, pienso que igual los puedo necesitar algún día. Entonces,
vuelven al bolso. Yo entiendo esta oyente perfectamente, porque yo también me pasa igual, este ticket hay que guardarlo y tal cual. Y luego sigues allí, no lo vuelves a mirar, no lo compruebas.
Lo peor es que cuando un día los tiras, justo el que necesitabas...
¿Claro?
Justo ese es el que has tirado.
Claro. Bueno,
la estadística te dice, lo que pasa es que es difícil deshacerse del ticket. Pero
que sí, que nos gusta acumular.
Hay que abandonarlo. Yo ya voy, no quiero ticket y quiero un café. Empiezo la frase.
Mariano de Santander, 607-150602.
Mire, yo no llamo por mí, llamo por mi madre. Mi madre tiene un bolso que parece un petate. Solo la cartera de mi madre es coges un ladrillo en la mano y tiene ese tamaño. Yo lleva ahí el archivo nacional. Lleva que si un trapo para el cuello que parece un parapente. Los cargadores, las fotos de los nietos. Es horroroso. Me dice, cógeme el bolso de la silla. Le voy a coger. Digo, pero mamá, ¿esto que se ha quedado pegado en la silla de lo que pesa? Digo, te hace falta dos serpas para llevar. llevar un bolso. Esto no te lo llevan por ahí. Es alucinante. Y bueno, y más cosas que tiene ahí. Los abanicos, dos peines, artículos de mujer. Bueno, es exagerado. Muchas gracias.
Gracias por esto, porque ha introducido otro factor, que es el cargador.
El cargador, hombre.
Y los auriculares, se nos ha olvidado. Hay muchas cosas que pueden ir en el bolso. 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.